Esta mañana les proponemos hacer el camino del campo al camión, del camión al silo, del silo al barco y del barco al mundo. El tema es los desafíos permanentes de la logística acá en Uruguay. Nos acompañan dos integrantes habituales de estas tertulias, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, Néstor Gerpe, director de la empresa transportista Bautista Gerpe Limitada, y Roberto Omérola, director de Shandy, Sociedad Anónima, y por lo tanto también vinculado a On Tour en Nueva Palmira y a Montecón aquí en el puerto de Montevideo, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos hablando de la infraestructura logística, de la organización del trabajo para enfrentar una coyuntura crítica como se sabía que iba a ser esta, donde se está procesando la cosecha más grande que hemos tenido en el país en materia de soja. ¿Cómo hemos llegado? ¿En qué condiciones hemos llegado?
Estaba Catalán con la pregunta pendiente del ferrocarril.
Me parece que es una discusión un poco más general que lo que está planteando Emiliano en este momento. Si queremos ver lo de la cosecha de soja en particular, le paso la pelota a Guillermo, que opera directamente en ese rubro.
No, todo partió de allí, pero quedó pendiente, quedó picando la pregunta a propósito de cuánto contribuiría tener resuelto el bendito debate a propósito del ferrocarril, el ferrocarril para el transporte de carga.
El ferrocarril, yo dije en el tramo anterior, hay que asociarlo a determinados productos, a determinada perecibilidad de productos. No puede ser productos de mucho valor o que hay que trasladar muy rápido o que no pueden esperar un día si hay algún problema. Y el ferrocarril funciona en todas partes del mundo, y cuanto más desarrollados son los países, mejores y más ferrocarriles tienen. Lo que pasa es que acá, y en el intervalo, la discusión giró en torno a eso. Cuando uno dice ferrocarril, la gente entiende AFE. Yo quiero deslindar ambas cosas. Por ejemplo, Gerpe decía que no hay quien ponga plata. Yo creo que sobra quien ponga la plata, pero en determinadas condiciones, con AFE y con el gremio de AFE al medio, no. En el año 90 yo tuve en mis manos un proyecto presentado al BID, que el BID aprobó y estaban los fondos disponibles para hacer toda nueva el ramal desde ferrocarril de vías, desde Rivera hasta atravesando toda la zona forestal del país hasta Fray Ventos. Eso nunca se pudo ejecutar por ningún gobierno, porque al medio estaba AFE y su sindicato, que bloquea absolutamente cualquier iniciativa en este sentido.
Catalán, te
entonces, están los chinos que se están ofreciendo. Si nunca se hizo una licitación internacional, si se hace, sobran ofertas, yo estoy seguro de eso. Ahora, en todas las ofertas dice, bueno, primero me sacan esto. El sindicato de AFE llegó a prohibir remates de chatarra porque con el argumento de que era una pérdida de soberanía para el país. Ese ferrocarril obviamente es inviable. Ahora, un ferrocarril que funcione debidamente con los criterios de actividad que se manejan a nivel privado, por supuesto que tiene un espacio para determinadas cosas en determinadas distancias y determinados productos.
No, te comento, digo, una de las, esto es extraoficial, por supuesto, comentarios trascendidos, pero uno de los objetivos de la misión presidencial en China era el tren. Y creo que China se manifestó interesado, pero operado por chinos.
¿Ah? Por supuesto.
Los funcionarios que tienen que manejar, operar los trenes tienen que ser chinos, si no, chinos, es inviable.
Los chinos, a la misión oficial, me lo contó uno de los integrantes de la misión, le dijeron, bueno, a ustedes les interesan los trenes y los puertos, perfecto. Lo subieron en un tren chino, lo llevaron a 300 kilómetros por hora hasta un puerto, que carga 15 veces el volumen de Uruguay, y dice, bueno, ven, sabemos hacer estas cosas. ¿Dónde firmamos? Y cuando quisieron concretar algo, todo Uruguay se fue a baraja, porque no hay nada para firmar, porque no hay ningún acuerdo, porque no hay ninguna base que estén aceptadas por todas las partes que
Roberto,
están involucradas.
No, la palabra clave acá es volumen. Sin volumen no hay nada que sea viable. Por eso, hablando de tren, la única línea que ha sido analizada con ciertas posibilidades de viabilidad es justamente el tramo o Rivera-Montevideo o Rivera-Fray Ventos en su momento. ¿Por qué? Porque ahí había volumen, un volumen concentrado en una zona y era el volumen forestal. Con el tema de los graneles, la complicación es dónde está concentrado el volumen, justamente, que no está concentrado y que para ser viable un tramo ferroviario sería necesario encontrar puntos de concentración de la carga en un extremo para dar volumen a ese tramo. Acá lo que se olvida muchas veces es que rentabilidad y viabilidad son sinónimos. Es imposible generar un proyecto viable si no es rentable. No hay ningún proyecto que pueda considerarse posible de llevar adelante si no trae aparejada una rentabilidad.
Ahora te digo, te agrego algo porque estoy seguro que en la audiencia lo van a escribir en cualquier momento, es además que sea socialmente viable.
Bueno,
si bien yo estoy de acuerdo que el tema de los sindicatos y la cantidad de veces que se han puesto en contra de desarrollo del país, la pregunta sería entonces, ¿qué hacemos, qué se hace, qué oportunidad se le da a toda esa gente,
Rosana,
que estando no quiere estar?
Socialmente viable y socialmente rentable. O sea, rentable y viable es lo mismo. En términos de que sin una cosa, la otra es imposible. La rentabilidad a veces se mide en rentabilidad social también. Si yo digo que, no sé, atravesar con camiones determinada población, yo qué sé, para ir a Punta Sayago, el nuevo puerto del que se está hablando como posibilidad de desarrollo, evidentemente atraviesa una zona poblada, hay ciertas dificultades. Entonces, si uno encontrara formas de atravesarlo con menos impacto social, uno puede considerar una cierta rentabilidad al evitar ese tipo de impactos, ¿verdad? O sea, se obtienen ventajas. Pero a mí me llegó a proponer una persona en una conversación hacer un túnel para llegar. Claro, la gente opina con libertad absoluta
y desconocimiento.
Y desconocimiento absoluto. Entonces se olvida la gente, y Herpe se olvidó al principio también, que cuando un proyecto tiene no 20, sino 15 años de repente, y cuando en Nueva Palmira hace 15 años no había grano para cargar, era imposible invertir. O sea, cuando empezó a haber grano en Palmira para cargar hace 7 años. Yo tengo los números acá.
Hace 10 años ya se vendían las partes de TGU, se vendían en $700,000 hace 10 años.
Bueno,
menos mal que no había grano, llegaba a haber grano, se hacían rico.
Y habría habido gente en ese momento. Acá tengo los números, no es este.
Los números que yo le digo, ¿cuántos se vendieron parte en esa época?
No sé, nosotros no vendimos.
Ah, pero averigüe así tiene junto con eso.
No.
Porque eran 10 empresas, por ejemplo, y empezaron a vender.
Pero,
¿y por qué?
Pero es la libertad que tiene.
No, perfectamente, lo que no coincide una cosa con la otra. Si no había grano, si no había que arriesgar, ¿para qué vendiste en esa plata? ¿No le parece que no combina una cosa con la otra?
A propósito del ferrocarril, hablen un poco de costos, dice un oyente. Claro, evidentemente está comparando con lo que cuesta el transporte ferroviario y lo que cuesta el transporte por camión, ¿no? De algún modo está eso sobrevolando.
Sí, yo creo que una regla de aplicación en todas partes del mundo es que el camión es para distancias, se justifica, la justificación económica, como plantea Roberto, en el camión es para distancias más bien cortas, el ferrocarril para intermedias y el barco para la grande. Si las cosas funcionaran más o menos con normalidad, deberían darse esas relaciones. El problema acá es que como la intermedia no funciona, se va, los barcos obviamente solo pueden andar en el agua, se va con camiones a más distancias y con cargas que no son las más lógicas de trasladar en camión.
No, y volviendo al tema costos, yo creo que en los costos, muchas veces nos preocupamos los costos que vemos, pero también están los costos intangibles. Entonces, muchas veces, uno en las decisiones comerciales asume mayor costos para evitar los costos intangibles. Por ejemplo, en el caso de la soja, es muy claro, la calidad del grano. Pasó este año. Este año hubo un montón de días húmedos, ¿verdad? Uno tenía que tomar la decisión de cosechar con 20 de humedad, 19 de humedad, 18 de humedad, que tiene un costo de 8, 10, 12 dólares por tonelada para secarlo. Claro, pero si yo espero 4 o 5 días para que se seque, ¿qué garantía tengo que no va a volver a llover? Entonces, cuando uno está en estos negocios, asume riesgos y asume costos. Y el caso del camión, claro, capaz que pensamos en un tren que es más barato, pero cuando yo tengo que solucionar un problema de logística, tengo que sacar la cosecha en 20 días, tengo que cargar los barcos, porque no nos olvidemos que en la soja, ¿cuál es la dinámica? Más o menos entre el 85 y el 90% de la soja se va del Uruguay. ¿Ah? Cuanto más rápido se vaya, menos costos insume. Entonces, nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de logística pensamos en camiones y puertos. Yo creo que la logística de la agricultura empezó por la máquina para sembrar. Hace 10 años, el parque de maquinaria para sembrar y cosechar se debe haber multiplicado por 20 o por 25 con respecto a 10 años. Y alguien dice, hizo esa inversión.
Bueno, por eso hablamos desde el campo, ¿no?
Por eso digo, pero nos olvidamos de esa parte. O sea, empieza mucho antes la zafra. Después todo lo que es cosecha, que aumentó enormemente el parque de camiones, lo que es la planta de silos, que aumentaron como hongo la planta de silos en todos lados, y son inversiones que se hicieron. Y bueno, entonces, cuando uno está analizando eso, tiene que analizar qué es lo más seguro. Lo más seguro, siempre decimos en el campo, el grano vale después que está dentro de una planta de silos. Mientras yo no tengo la planta, ¿vale o no vale? Entonces hay que tomar decisiones que llevan costos. Y bueno, pero en la ecuación final hay que asumirlos. Ustedes en el puerto todos los días, de repente, tomar decisiones de lo que vale un barco entrando, sí, no entrando, esperando, pero más vale tener el barco esperando y que no tenerlo y no tener donde acopiar. Y
pero si haces la mirada para el país, de la logística para el país, en realidad lo que vos tenés, yo personalmente creo que vuelvo a aquella tertulia de Palmira donde al final el cuello de botella sigue siendo el puerto, porque lo que yo más quiero es tener puerto libre y posibilidades de muelle para que entren y salgan la mayor cantidad de barcos posible.
Sin duda, bueno, cuando tú analizas un sistema, indudablemente el que tiene que ser más ágil, el que no tiene que ser limitante, es el último, y después empecemos hacia atrás. Entonces, en este momento, este año, por ejemplo, toda la capacidad de acopio que hay en Uruguay no da para guardar lo que estamos cosechando. Estamos pendientes de que vengan barcos durante la cosecha para llevarse parte y generar pulmones de acopio. Bueno, si se atrasan los barcos o no lo podemos cargar o no tenemos capacidad de carga en ese momento, en algún momento se tranca la cosecha. Entonces, indudablemente, ese es el dinamismo que tenemos que tener, que como funcionó bien y funciona bien, no nos damos cuenta. Pero realmente es complejo.